Una luz en el horizonte.
Con Ana Torres y Victoria Montaner.
COPE. Estar informado.
Una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Era el escritor inglés C.S. Lewis quien escribía estas palabras en un artículo que publicó en el año 1975 y que llevaba por título Lo que la Navidad significa para mí. Y en él describía a una noche como esta, la noche del 24 de diciembre, como el gran milagro.
Y es que ese gran milagro que tuvo lugar en Belén hace más de 2.000 años trae luz al mundo y hoy sigue llegando a través de su legado, a través de su iglesia, que ilumina los lugares en los que hay sufrimiento, en los que hay pesadumbre, aflicción, amargura, soledad, lugares en los que hay oscuridad. Es ese, precisamente, el viaje que nos gustaría hacer contigo esta noche. Conocer cómo desaparece la tristeza gracias al mensaje de esperanza que traes de niño.
Somos Ana Torres
y Victoria Montaner y te damos las gracias por escucharnos en la noche más bonita de todo el año.
Y queremos comenzar este recorrido contigo visitando un lugar en el que la enfermedad se hace presente y la Navidad se hace carne.
Hola Juan Pedro, ¿qué tal?
Hola, bienvenidas.
Soy Victoria.
Victoria, bienvenida.
Yo, Ana.
Nos hemos venido al Hospital Ramón y Cajal, al norte de Madrid. Este centro sanitario, con capacidad para 900 pacientes, es el sitio perfecto para comprobar cómo la Iglesia pone luz, esperanza, alegría en las vidas de los enfermos y de los familiares en un día como hoy.
Nada más llegar, nos atiende Juan Pedro Barreiro. Él es uno de los 6 capellanes del Hospital Ramón y Cajal, y va vestido con una bata. Va vestido como si él también fuera un médico. Y mientras vamos a coger el ascensor para comenzar este recorrido junto a él, nos explica por qué tiene que llevar esa ropa.
Es que aquí, por ejemplo, hay zonas donde hay zonas restringidas, psiquiatría. Entonces necesita la gente que está controlando, necesitan saber que tú eres de la casa, que no te estás colando, pero es un modo... Para ellos nada más, para el hospital.
El hospital está completamente decorado con motivos navideños. Belenes, cartulinas, globos, carteles, regalos. Primera parada, urgencias.
Pues si nos vamos en la parte, quizás la primera puerta de un hospital, que es la parte de urgencias, es donde entran los pacientes y la familia. Es una puerta un poco de zona caótica, de médicos, de muchas incertidumbres y miedos. Porque uno cuando comienza y entra por la puerta de urgencias entra con muchos miedos. Es quizás la pastoral sanitaria comienza aquí, en este ya en el primer momento comenzamos acompañando a las personas que ingresan y necesitan la primera palabra de consuelo. No vais a estar solos en este tiempo de hospital.
¿A qué se dedica una pastoral sanitaria?
Yo diría que la pastoral sanitaria se compone de 3 verbos, ¿no? Primero es la de acompañar, la segunda es la de consolar y la tercera es de llevar una palabra de esperanza.
Y de esta forma llegamos a la cuarta planta del hospital, a la unidad de cuidados intensivos.
Aquí, por ejemplo, el capellán sobre todo interviene con la parte sacramental. El capellán ayuda a los sacramentos, generalmente el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la unción de los enfermos, que tiene un componente también curativo y sanador. Si os fijáis, en estas plantas están clausuradas, que entran solo con autorización y entonces... aquí sobre todo hacemos la parte sacramental para enfermos muy graves y que no eso significa que te vayas a morir, sino que bueno, necesitas una ayuda especial de la fe, ¿no?
Juan Pedro, hablabas ahora de la esperanza y cuando hemos entrado por la puerta de urgencias hemos visto un Belén. Y hemos visto también una chimenea decorada con regalos, porque bueno, qué mayor tiempo de esperanza que la Navidad. Entonces, ¿cómo es para un hospital como el Ramón y Cajal vivir este tiempo tan de esperanza? ¿Y qué significa para los pacientes?
De puertas afuera, la esperanza está y está más unida a la alegría, al bullicio. La Navidad es más regalos, compras. Y aquí te das cuenta de que la Navidad es más encarnación. Dios se hace carne, pero carne enferma. Se hace como el paciente. Entonces, yo creo que podemos coger las escaleras.
Vale.
El paciente descubre una esperanza diferente y una Navidad distinta. Es la de Jesús viene a encarnarse y se hace carne mía con dolor y sufrimiento. Y eso te ayuda, y sobre todo ayuda al enfermo, a descubrir otro sentido diferente a la Navidad.
Saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos, siguiendo a Juan Pedro, subíamos las escaleras hasta la última planta. Nos encontramos las paredes llenas de dibujos, un gran Belén en el centro de la sala, un árbol también de Navidad, y al fondo vimos como una niña de unos 6 años pasaba una revisión.
Esta es la planta 11 centro, que está muy bien decorada por los niños, que van dejando sus dibujos. Aquí hay mesas para que puedan dibujar, juegos. Porque claro, si a un adulto se le hace muy largo el tiempo en el hospital, imaginaos a un niño, ¿no? Se le hace un día eterno, ¿verdad? Aquí siempre acompañados por las familias. Y esta es la unidad quizás más colorida y más...
Si estamos viendo la decoración aquí, es completa.
Aunque también los niños lloran.
De la planta de pediatría pasamos a una zona un poco más silenciosa, a la unidad de trasplante de médula ósea. En este recorrido nos vamos dando cuenta de, bueno, cómo la pastoral realmente llega a todas las especialidades, a cada uno de los servicios del hospital. Cuando tú hablas con los pacientes, con los enfermos, y descubres cuál es la realidad por la que atraviesan, que al final es la realidad de una enfermedad, ¿cuál es la necesidad que tú ves que hay más en ellos?
Por ejemplo, médicamente estamos todos bien atendidos, ¿no? Y los médicos hacen una gran labor y el personal de enfermería magnífica. Pero muchas veces cuando llaman al capellán o solicitan al capellán es porque ellos necesitan hablar de su vida propia y ponerse un poco en presencia de Dios. Cuando solicitan o llaman al capellán, muchas veces dicen, padre, necesito hacer una confesión, y las confesiones más bonitas las he tenido yo aquí en el hospital, porque, como suelo yo decir, son a corazón abierto, porque ya cuando uno ya está enfermo, tiene una dolencia o se va a tener una intervención, se va a someter a una intervención quirúrgica seria, pues entonces se quita miedos y dice: necesito reconciliarme con Dios, necesito decirle mi verdad a Dios, ¿no?
Tras dar varias vueltas, bajamos unas escaleras muy largas y uno de los carteles del hospital nos indica que hemos llegado a la 7ª planta centro. Y esta sí que es nuestra próxima parada.
Esta es la unidad de neurocirugía. Y entonces os voy a presentar a una persona que es muy especial.
Hola,
¿se puede?
¿Se puede?
Hola,
buenas tardes.
Bueno.
Hola, buenas.
Cuando se ponga el sol.
Hola,
cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad a la que teme, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí.
Belén Domínguez es paciente en este hospital. Tiene 31 años y en verano de 2023 le detectaron un tumor de médula ósea. Estamos en su habitación. Tiene una cama, tres asientos y un gran ventanal. Está decorada con fotos, con luces de Navidad, con un nacimiento, con muchísimos rosarios. Tendrá pues fácilmente más de 20. En una habitación que, como ella misma dice, nunca llegará a ser suya. Está en la cama, no se puede levantar, y la primera pregunta pues es clara y directa. ¿Cómo estás?
La verdad que hoy me encuentro muy bien,
gracias a Dios. Me toca luego tomarme el tratamiento, el ensayo para el cáncer, pero bueno, de momento estamos bien.
Me alegro mucho. Belén, estamos aquí en la habitación, nos acompaña también Emilio, nos acompaña también Charo, y hace un momentito acaba de decir que mañana se cumple un año desde que tú llegaste al hospital en el que estamos hoy, que es el Hospital Ramón y Cajal. ¿Qué balance haces tú, qué sientes ahora mismo después de un año aquí?
Bueno, pues el balance ha sido, bueno, que ha habido muchas noticias y hemos tenido pues como muchos cambios porque, bueno, yo entré aquí siendo paciente oncológica, de oncología, y nada, entré aquí porque no me encontraba nada bien, de repente me desperté un día y dejé de sentir las piernas y dejé de moverlas de nuevo, y me tuve que venir al hospital corriendo. Y eso fue pues justo un 17 de diciembre de 2023, y entré llena de infecciones, entré muy malita, me fui recuperando, estuve mucho mejor, y de repente en febrero nos dieron una noticia horrible, y era que, bueno, que mis tratamientos no estaban funcionando, ninguno. Y entonces, pues que nos mandaban a paliativos y que teníamos que elegir un centro para irnos de aquí. Y fue, la verdad, que un palo bastante grande. Ese momento lo tengo como muy dentro de mi cabeza, dentro de este año. Pues finalmente nos rescataron los neurocirujanos, nos dijeron que podíamos quedar aquí. Y a las dos semanas encontraron un ensayo para mí, con lo cual es que fue como ver la luz al final del túnel. Nunca jamás lo hubiera pensado. Yo ya pensaba que me iba a un centro y ya, a ser tratada y medicada para el dolor. Fue un nuevo comenzar, resurgimos, bueno, renacimos y empezamos una nueva etapa. Muy ilusionados, cargados de ilusión, felices, y ha sido un año pues haciendo un final pues muy esperanzador y muy felices.
Belén, hablas en plural todo sí. El tiempo, has hablado de tu familia, pero Juan Pedro también nos ha presentado a Emilio.
Sí.
¿Quién es Emilio? Preséntanoslo, háblanos un poco de él, porque está aquí al lado de tu cama, que te mira con una cara de cariño y de orgullo.
Total.
¿Quién es?
Bueno, pues Emilio es mi novio, mi prometido, una de las personas más importantes de mi vida, es el regalo más grande que Dios me ha hecho, jamás, es que lo tengo clarísimo. Vino a mi vida de casualidad y ya nunca se fue, no se separa de mí desde que empezó la enfermedad, ni un solo día. No le podría pedir más a la vida, hasta en los momentos más difíciles para mí, y me ha cargado de esperanza todo el año.
Aunque el cielo
Yo, por ejemplo, la conocí a los 17 años, ¿no? Y nunca me he separado de ella, porque la realidad es que él te llena la vida con la alegría y el positivismo que tiene y que siempre lleva por bandera, y luego te hace llorar de la risa continuamente. Me siento súper afortunada de tenerla en mi vida, que no puedo estar más orgullosa de ella, porque es una auténtica crack y lo que nos está enseñando día a día es digno de admirar.
Te quiero muchísimo, Bel. Sabes que para mí eres una hermana. Y nada, espero poder que sigamos disfrutando de la vida muchos años más, sea donde sea, porque lo importante siempre es la compañía, los dos lo sabemos de sobra. Así que nada, tomando un besito muy grande y te quiero muchísimo.
Oye, Belén, has escrito también un libro que se llama La vida es bonita incluso ahora, lo tengo aquí delante. Se lo dedicas a Emilio y a su familia, se lo dedicas también a tus padres, a Charo, que la tengo aquí, a Paco. Y también se lo dedicas al doctor Ley por hacerte ver y hacerte darte cuenta que tu vida tiene sentido. Eso es lo que sale en la dedicatoria de este libro de La vida es bonita incluso ahora. ¿Quién es primero y qué significa para ti eso?
Me encanta porque he hecho muchísimas entrevistas y nadie me había preguntado esto, con lo cual casi se me saltan las lágrimas. Bueno, pues el doctor Ley es la persona que me operó, que tuvo las agallas de operarme, un tumor intramedular que es muy difícil de operar, muy, muy, muy complicado, que la gente no quiere abrirte en la médula porque dentro de la médula todo es complicado y te pueden dejar fatal. Entonces, bueno, pues él me operó un 12 de julio de 2023 corriendo, una operación de 9 horas que salió bien dentro de lo que cabe, y es la persona que me ha rescatado cuando los oncólogos dieron todo por perdido, y él es la persona más esperanzadora. Ha encontrado un ensayo clínico para mí, un ensayo oncológico, siendo él neurocirujano, y me ha hecho sentir de verdad que mi vida vale la pena y que no hay barreras, y que él va a seguir luchando por mí y no va a dejar que mi vida se acabe sin más.
La verdad es que cuando entras aquí es una sensación, no sé, de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho amor. Y dijiste una frase, que esta enfermedad te ha curado el alma y que nunca te has preguntado por qué a mí.
Para mí Dios es lo más importante de mi vida, o sea, no hay nadie más importante que Él. Gracias a Él lo tengo todo, es que siempre lo digo, es que gracias a Dios está Emilio, gracias a Dios están mis padres, mis amigos, la gente que de Instagram que me apoya un montón, gracias a Dios está todo. Entonces me ha curado el alma porque a mí me ha convertido totalmente en esta enfermedad. Yo, mi fe era súper normal, rezaba, sí, rezaba cuando me acordaba, pero no rezaba porque me apeteciera, y ahora no puedo estar sin escuchar misa ni un solo día, lo necesito. Me estoy totalmente enganchada a Él, a su palabra. Siento que le tengo a mi lado, y mira, cuando estoy doloridísima, me encuentro mal, no puedo más, Él siempre está ahí para mí, para consolarme, es el brazo que me consola, que me apoya. Es que me emociona hablar de Él porque siento como una paz y un todo por dentro. Tengo esperanza, confío en Él y yo sé que Él me va a salvar, y es lo que yo pienso. Para mí Dios lo es todo.
Has hablado un poquito de la comunidad, ¿no?, que tienes en Instagram. Creo que son casi 170.000 seguidores. Te abriste la cuenta hace un año, yo creo, cuando empezó todo.
O sea, además es que fue como súper surrealista porque estaba yo con el WhatsApp con mi madre y yo, madre mía, mamá, que tengo 180 mensajes, o sea, no puede ser. Y me dijo mi madre, pues Belén, hija, hazte un vídeo diciendo cómo estás, que de hecho mi primer vídeo es como, hola a todos, mira, me pasa esto, ¿sabes? Mira, hablando a mis amigos, y hice un vídeo para explicar cómo estaba y se hizo viral. Y de repente dije, bueno, pues me voy a poner yo a compartir mis cosas, porque la gente me dice unas cosas tan bonitas que voy a empezar a... Y me llenaba tanto de ánimo, y al final, mira, pues estoy súper feliz, de verdad, es que la gente es tan buena. Uh-huh. He encontrado con tanta bondad en las personas, que he dicho, es que es lo mejor de las redes sociales, encontrar que hay gente, es la esperanza, que dice, no hay gente mala en el mundo, hay gente con mucha bondad. Uh-huh. Sí, es una alegría.
Es un altavoz para mucha gente que también está enferma y que también pues se siente como muy identificada con ese mensaje de alegría que tú llevas, porque estamos hablando contigo y estamos todos sonriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú ese cariño que recibes de la gente, y cómo ves que llega tu mensaje a miles de personas?
Yo alucino porque digo, ay, madre mía, que esta historia la han visto 100.000 personas. Digo, esto es surrealista, porque digo, ahí yo que me pongo, pues yo directamente sin maquillaje, con el moño, charlando, con la cara medio, digo, es que me da igual la naturalidad, a la gente le encanta la naturalidad, que estés ahí cuando más lo necesitan, que respondan mensajes, que yo, mi madre o Emilio se ponen, oye, vamos a responder algún mensajito, venga, y nos ponemos a responder, ellos son mis manos, y además muchas veces mi idea y mi cabeza, porque ellos tienen unos consejos buenísimos, y Y yo, pues, y charlamos con la gente, intentamos ayudar a toda la gente que está enferma, vienen a nuestra habitación a hablar con nosotros, o hay veces que nos lo traen los capellanes. Claro, oye, esta persona a lo mejor te conoce y necesita un poco de ayuda, tal, y nos ponemos a charlar, ¿verdad, Emi?
Esa fue muy bonita.
Bueno, hemos tenido muchas, ¿no? Al final hay gente que viene aquí y se va mucho mejor de lo que ha entrado, y eso incluso mis amigos me dicen: mira, pues hoy tenía un mal día y es que me voy con una sonrisa a casa, cargado de, con las pilas cargadas, con todo, buenas sensaciones, ganas de dar mucho más, sacar tu mejor versión. Y eso es gracias a ti por todo lo que...
Pues gracias a Dios. Gracias a Dios, yo soy solo un instrumento.
Todo lo que emanas, ¿no? Toda esa fuerza y esa vitalidad y esas ganas de vivir, de seguir luchando pese a la adversidad.
Hay que intentar seguir teniendo ganas de vivir a pesar de todo. Yo siempre lo digo, no podemos darlo todo por perdido. O sea, yo entiendo que cuando estás enfermo, de repente yo andaba, me movía, tal, y me dijeron: vas a entrar en una sala de operación durante 9 horas, no sabemos qué va a pasar. Y lo más bueno que te puede pasar es que te quedes medio que sin andar y sin moverte, y yo entré moviéndome como estáis vosotras dos aquí de pie, perfecta, y salí sin poder moverme. O sea, es que salí sin poder moverme, sin poder comer por mí misma, sin poder hacer nada. Y entonces es muy fuerte, porque tú te enfrentas a una cosa que dices: venga. Y luego al mes me dijeron que mi tumor era cancerígeno y que tenía cáncer. Entonces ya era pues por dos, decía: venga, fenomenal, tengo cáncer y no me puedo mover. Pues entonces al final dice: ¿y qué? Si es que no depende de mí, ¿qué hago? ¿Para qué? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y al final me alegro tanto de que podamos utilizarlo como altavoz para intentar ayudar a la gente, y no porque nosotros seamos más o menos, sino porque estoy convencida de que Dios nos está usando como instrumentos para intentar ayudar a la gente. Y eso es lo más bonito que nos estamos llevando de esta etapa de enfermedad, ¿verdad?
Oye, Belén, ¿y cómo se vive una fecha tan señalada que como es el nacimiento de Jesús, ese tiempo de esperanza en el hospital?
Bueno, pues la verdad que nos lo pasamos bastante bien, ¿verdad? O sea, no es nada que tú digas: ostras, estoy pasando la Navidad en el hospital. Pues a mí me apetecen. O sea, aquí hemos creado una gran familia en el hospital, en la planta 7 de neurocirugía, en nuestra familia. Divertido. Luego hacen un menú especial de Navidad para todos los que estamos aquí, y está guay. Y nada, cantamos, bailamos, porque yo también bailo. Hacemos una cenita de Navidad como hace todo el mundo, celebrando, escuchamos misa, no sé, es que nos reímos. Yo la verdad que lo paso estupendamente, y yo creo que mi familia también lo pasa bien, ¿no, Emilio?
Desde luego, la verdad que sí, que estando en familia y estando todos juntos es una forma maravillosa de pasar siempre la Navidad, independientemente de dónde estés. Que al final, si estás junto a los tuyos, da igual que estés en un hospital, da igual que estés pasando por momentos un poco más duros, que al final la esperanza y la unión que se genera en Navidad es algo único.
Junto a ti no, no me iré, quiero estar una vida contigo.
Después de charlar con Belén, de conocer también a Emilio y también a Charo, pues nos dirigimos a la última parada de este viaje que hemos hecho por el hospital, que se encuentra al norte de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal. Y una parada muy especial, sin lugar a duda la más especial para nuestro guía, para Juan Pedro Barreiro.
Bueno, y ahora os terminamos la visita, no podemos terminar sin pasar a la capilla, que es nuestro lugar, ¿verdad? Pues pasamos.
¿Por qué terminamos aquí, en la capilla? ¿Por qué es la última parada del recorrido?
Porque aquí, en esta capilla de hospital, la gente viene a depositar esperanzas, alegrías, viene a dar gracias, viene a pedir, pero sobre todo aquí pone muchas esperanzas. Aquí la gente viene a depositar sacos y sacos de esperanzas ante el sagrario. Y aquí pasan muchas personas, se va abriendo esta puerta y entran y depositan aquí las esperanzas. Sí, quizá el lugar del hospital que más esperanza puede tener, aparte de los corazones de los enfermos, de las familias, es el sagrario. Aquí, así que, pues, aquí os dejo, porque esta es la fuente de nuestra esperanza de la Navidad, de la esperanza del hospital, de la esperanza del enfermo.
Una luz en el horizonte.
Con Ana Torres y Victoria Montaner.
COPE. Estar informado.
En la localidad de Puerto Rico, en Arguineguín, al sur de Gran Canaria, solamente hay una administración de lotería. En ella trabaja Celia. Y bueno, te puedes imaginar cómo es el ritmo, el ambiente frenético que se respira allí durante estas fechas. Es el pico más alto de trabajo de todo el año. Y todo se prepara con muchos, muchos meses de antelación para el sorteo del día 22, el pistoletazo de salida a la Navidad.
Y fue durante uno de esos días, previos a las fiestas, cuando un grupo de chicos se acercó hasta la administración de lotería y de casualidad conocieron a Celia. Estos chicos son de San Luis, en Senegal. Habían llegado pocos días antes al puerto de Arguineguín en una embarcación, en una patera, en la que hicieron una travesía. Un viaje que ha marcado sin duda para siempre sus vidas.
Este momento sí que he encontrado mi familia de corazón aquí, por eso no quería ir de Venezuela. También no tenía otra familia en Venezuela. Dije, mira, tengo mi familia aquí, no voy a irme en ningún lado. Ya estoy aquí con la gente que me están ayudando.
A quien acabas de escuchar es Afal. Él es el protagonista de nuestra historia y uno de los chicos que llegó al famoso puerto en 2020. Y también quien ha encontrado en Celia y su madre Fermina una familia nueva que lo ayuda en todo lo que pueden. La amistad entre ellos empezó a crecer y Celia le propuso pasar una noche como esta, la noche de Nochebuena de hace 4 años, en 2020, en casa y con su familia. Un momento que Fal, cuando echa la vista atrás, recuerda con mucho cariño.
Te lo juro que fue muy bien. También me fue muy emocionado porque este día hemos llamado a mi madre. También, como siempre estuve pasándolo con mi madre, me emocionó mucho con ellos también. Me hace mucho recuerdo, de verdad.
Y es que una noche como la de hoy, la noche del 24 de diciembre, viene cargada de esperanza. Así lo reflejan también las Escrituras. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Hoy nace el niño Jesús en cada hospital, en cada residencia, en cada familia, en cada hogar del mundo. Y la Nochebuena de aquel año, para Fermina y los suyos, en Arguineguín, fue diferente a todas las que habían vivido.
Fue totalmente diferente a otros años, porque la vida me había regalado pues un hijo más para sentarse en la mesa. Estaba muy, muy feliz, pero al mismo tiempo muy triste, porque en ese momento, como él decía, pues llamó a su madre, ella supiera que él estaba bien y que estaba también con una familia.
Después de pasar juntos esas fiestas, se creó un vínculo muy, muy fuerte entre la familia y Fal. Y unos meses después, en abril, entró a formar parte de ella, en el sentido literal de la palabra, porque se mudó junto a ellos y comenzó una nueva vida. Y es que cuando le hemos preguntado cómo ha sido convivir todos juntos casi 3 años desde que llegó a la isla, no encontraba las palabras para describirlos.
No sé cómo lo puedes definir, pero es mucho de verdad, no puede imaginar. No le pensaba que me iba a pasar lo que me estoy pasando a ti. No lo pensaba antes, pero yo encontré a la gente que me está ayudando de todo. He encontrado muy buena gente aquí.
Fermina, sin embargo, sí que encuentra las palabras que describen a la perfección a este nuevo hijo, tal y como a ella le gusta llamarlo.
Antes que nada es una persona muy, muy agradecida, cariñoso, respetuoso, responsable, muy inteligente, muy trabajador.
Fue aprendiendo cada vez mejor español y comenzó a buscar trabajo. Fal encontró uno como jardinero y ahora lo hace en un restaurante y ha podido incluso independizarse. Sin embargo, es raro el día que no va a visitar a Fermina, a Celia y a todos los demás, a su verdadero hogar en Gran Canaria.
No hay ningún momento que he pasado mal, todos me han cogido bien, he vivido mejor. Yo puedo decir lo que vivo aquí con mi familia, que nunca lo he vivido en mi tierra, con mi familia de verdad, te lo juro que he cogido muy bien, me han ayudado siempre, hasta ahora me están ayudando de todo lo que puedo.
Como suele ocurrir en la mayoría de situaciones así, y como Fermina también lo cuenta, es que ella recibe cada día de su ahora cuarto hijo mucho más de lo que ella le ofrece. Fue entonces cuando se propuso que esa ayuda debería llegar a muchos más chicos que, como Fal, pues atraviesan una de las rutas más peligrosas del mundo para buscar en nuestro país un nuevo horizonte y una nueva oportunidad.
Cuando conocimos a todos estos chicos, yo también conocí a su vez a Fefi, que pertenece al grupo, a la pastoral diocesana de migraciones. Puse en contacto con ella para que conociera también a todos estos chicos. Nos unimos para trabajar juntos, para ayudarles a ellos en todo lo que hemos podido y seguimos ayudándoles.
Uno puede acercarse hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Arguineguín y preguntar por el grupo Acogida Digna, un refugio para los que llegan a la isla buscando pues el calor humano, sobre todo si las fechas en las que llegan son días de Navidad, y también pues un lugar en el que lo más sencillo y frágil es también lo más importante.
Como dice uno de los evangelios de esta época, yo lo que he hecho es agrandar mi tienda para que también quepiera Fal. Te ayuda a acercarte más a la verdad del evangelio.
Una verdad que esta noche nace en un pesebre, un niño que trae consigo la luz del mundo y que nos recuerda que todos los que estamos aquí hemos sido creados por y para el amor, y que, tal y como ha hecho Fermina con Fal, abre las puertas de su casa y nos invita a todos a llevar ese mensaje de esperanza.
It's as simple as it seems, a twinkle in your eye. The way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. To us, to stop and smell each rose. They're the colors that we show. It's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars.
Lucía salió a pasear una noche con su hijo Ignacio, de 8 años, con el pequeño de los 3 que tiene. Son de Córdoba y ese día la calle Cruz Conde, decorada con luces navideñas, estaba especialmente bonita.
Cuando volvían a casa de camino a por el coche, se encontraron pues lo que mil veces nos hemos encontrado todos: unos hombres en la calle, con sus cartones, con sus mantas, y unos hombres que pedían dinero. Lucía Ayuso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por estar hoy con nosotras en Una luz en el horizonte. Pero a mí me gustaría que terminaras tú esta historia. ¿Qué ocurre después?
Bueno, pues lo habéis introducido muy bien, ¿no? Volvíamos de dar un paseo y cuando pasábamos al lado de estos señores, pues empezaron a pedirnos. Yo cogí fuerte la mano de mi niño, miré para adelante, muy decidida, y seguí caminando. Y cuando lo habíamos pasado, se volvió mi hijo y me dijo: mamá, ¿por qué ni siquiera has mirado a esos hombres? Es que los ignora. Para ti son como invisibles. Entonces sentí que era el Señor el que estaba hablándome, ¿no? A través de un niño de 7 u 8 años. Porque yo estoy convencida de que el Señor se vale de personas, o de personajillos, como en este caso, o de momentos, de situaciones, para decirnos cosas, ¿no? Y bueno, en ese momento sentí como me zarandeaba y me preguntaba qué testimonio de vida cristiana, qué testimonio de amor de Dios le estaba dando yo a mi hijo, ¿no? Y a esas personas, que son hijos de Dios como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Y bueno, y que sabe Dios qué circunstancias de su vida pues le habían hecho llegar a esa situación, ¿no?
Y este fue, creo, Lucía, el momento en el que tu vida, bueno, pues en este momento decidiste ser voluntaria. Llevas ya 2 años ayudando, concretamente en el programa Personas sin Hogar, con el que Caritas ha ayudado este año a casi 700 personas. ¿En qué consiste exactamente? ¿Decidiste efectivamente en ese momento hacerte voluntaria?
Sí, bueno, porque justo pasó unos días, una semana o algo así, y volví a pasar por ese sitio con una amiga y ella pues se paró con estas personas, ¿no? Y le hablaba con un cariño tremendo y le llamaba por su nombre y sabía cosas de su vida. Y cuando nos fuimos, digo, yo quiero eso para mí, ¿no? Y fue ella la que me puso en contacto con los que llevan el programa de Personas sin Hogar. Ya ella llevaba colaborando un tiempo y me habló de ello. Y bueno, pues empecé a colaborar, pues ya llevo un par de años. Y colaboro sobre todo eso, pues en la casa de acogida que hay aquí en Córdoba, Madre del Redentor, y en, bueno, tiene varios programas, que está la casa por un lado, la ola de frío, de que son, bueno, unas caracolas que ponen allí con unas habitaciones para los meses más fríos del año, pues que la gente que está durmiendo en la calle tenga un sitio donde dormir, ¿no? Y luego también el dispositivo UBI, que llamamos, que es el dispositivo de atención nocturna, y que salimos para ir a esas personas, ¿no? Directamente a cada una de ellas y bueno, y intentar acompañarla en lo que podamos.
Lucía, nos gustaría que ahora escucharas a Luisana. Ella llegó a España hace 10 meses y durante casi un mes entero pues estuvo viviendo en la calle, ¿no? Como los que vosotros, tú y tu hijo Ignacio, os cruzasteis esa noche. Gracias a la ayuda de Caritas, bueno, pues ha conseguido salir de esta situación y encontrar un trabajo.
Cuando estamos en calle, no solamente pasamos necesidades básicas, o sea, se vuelve también algo de emociones, te sientes solo, de cariño, de escucha, de compañía, más allá de las básicas, que por supuesto, la necesidad de compañía, de sentirte acompañado, valorado, de sentir que realmente existes.
Lucía, cuéntanos, ¿cómo se trabaja con estas personas? ¿Cómo os organizáis vosotros?
Bueno, pues nosotros salimos en noches alternas y acompañamos a esas personas. Ya os digo que es una atención muy personalizada, o sea, vamos directamente a donde duermen ellos, ¿no? No tenemos un punto donde ellos vengan, sino que intentamos ir a cada uno, ¿no? Para que, bueno, pues porque al final nuestra intención es que ellos sepan que están acompañados, que hay quien se preocupa por ellos y que no están solos, ¿no? Que, bueno, pues, y nos interesamos, pues, por cómo están, porque nos cuenten un poco, pues, cosas de su vida, de si tienen alguna necesidad, además de llevarle algo de comida y cubrirle algunas necesidades, ¿no? Llevarle ropa de abrigo, llevarle, en fin, pero intentamos también hacer un acompañamiento, ¿no? Para, pues, por lo que ha dicho esta señora, pues para que no se te sientan solos.
Uh-huh. Y en un día como hoy, en unas fechas como estas, estáis acompañando de una forma muy especial. No sé qué actividades habéis organizado esta Navidad.
Mira, es que Caritas colabora durante todo el año, ¿no? 365 días al año.
Sí.
En Navidad, hombre, pues se intenta concienciar, porque es verdad que son unas fechas pues como muy entrañables, que todos estamos muy sensibles, gastamos mucho, entonces parece que nos preocupamos más de los pobres, pero realmente la unidad de calle o la casa de acogida o pues funciona durante todo el año, porque desgraciadamente los pobres no es como los adornos navideños o los, claro, polvorones, que desaparecen el día 8 de enero de la estantería de los supermercados, ¿no? Desgraciadamente, los pobres van a seguir estando cuando se acabe la Navidad, ¿no?
Sí.
Y Lucía, una fecha, como decía ahora mismo Victoria, tan señalada, tan importante, y sobre todo una noche como es la de hoy, la noche de Nochebuena, ¿ellos cómo lo viven? ¿Cómo reciben esa ayuda desde Cáritas?
Pues mira, la casa de acogida, pues como en cualquier casa, ¿no? En casa pues se intenta poner un menú un poquito más especial, se intenta decorar un poquito, se intenta pues para que ellos también vivan la Navidad pues con un poquito de más color, de más luces, pero bueno, pues como en una casa normal. La cena que se le lleva por la noche, pues a lo mejor intentamos pues que si puede no ser un bocadillo mejor, ¿no? Y se le lleva alguna cosita un poquito mejor, pero... Básicamente, bueno, pues eso, en la casa como en cualquier familia.
¿Y a ti te ayuda a vivir esta Navidad de alguna forma más especial?
Bueno, yo desde que colaboro en este programa, la verdad es que siento como... soy mucho más agradecida de todo lo que tenemos, ¿no? Y no se me olvida nunca dar gracias a Dios porque somos unos privilegiados, porque no nos falta de nada y bueno, intentamos rezar mucho por esas personas pues para que al final, para que consigan salir de esa situación y para que entonces me siento como, no sé, con mucha empatía, ¿no? Con estas personas.
Pues Lucía Ayuso, voluntaria del programa de Personas Sin Hogar de Cáritas en Córdoba, mil gracias por atendernos.
Y muchísimas gracias por la labor que realizáis, Lucía. Feliz Navidad.
Muchas gracias a
feliz
vosotros
Navidad.
Por dar voz.
Gracias. Adiós.
Pues feliz Navidad.
Una luz en el horizonte.
Con Ana Torres y Victoria Montaner.
COPE. Estar informado.
When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. To make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet.
Seguimos en Una Luz en el Horizonte visitando esos lugares a los que la Iglesia lleva luz, esperanza, alegría. La siguiente parada nos lleva hasta la cárcel de Navalcarnero, en Madrid.
Sí, porque allí es voluntaria Mónica. Desde hace 6 años, cada sábado, se monta en el coche y pone rumbo hasta este centro penitenciario para acompañar a los internos. Y es por eso que hoy queremos conocer cómo se vive una noche de Nochebuena, una noche en la que nace Jesús, pues en una cárcel. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muchas gracias por estar hoy con nosotras en Una Luz en el Horizonte. Y vamos a empezar, si te parece, por el principio. Tú trabajas en el Departamento de Administración de una empresa de construcción y empezaste como voluntaria en la pastoral penitenciaria casi por casualidad. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que te digo que fue un poco de rebote. Yo estaba buscando alguna manera de colaborar, ¿no? De incorporar un poco lo que yo entiendo por ser cristiana en mi vida. Y bueno, estaba pensando más a lo mejor en algún tipo de apoyo escolar en mi parroquia. El tema es que las actividades que había pues no eran compatibles con mi horario laboral entre semana. Y el padre Javier, que es el capellán de Navalcarnero y está en nuestra parroquia, me ofreció la posibilidad de empezar a ir los sábados, de probar. Y bueno, pues así surgió la cosa. Me daba un poco de reparo porque no era el plan que yo tenía al principio, ¿no? Y bueno, pues como a todos, al principio tenemos un poco de prejuicio, ¿no? Hacia acercarnos a la cárcel. Pero bueno, dije, mira, voy a confiar, vamos a probar, ¿no? Porque si por algún motivo el destino Dios me ha traído aquí, vamos a probar a ver qué me depara esto. Bonita. Y desde entonces estoy allí.
Sí, precisamente te quería preguntar por esos prejuicios, ¿no? Como decías tú, por esas expectativas, quizás, porque cuando una empieza, pues imagino que tendrías una idea de lo que te ibas a encontrar y luego que te encontraste realmente.
Pues mira, yo pensaba que me iba a encontrar comportamientos agresivos o hostilidad, ¿no? A lo mejor. Pero lo que me encontré fue un grupo de personas de muy diversa condición social, de diferentes nacionalidades, muy diferentes. O sea, hay personas de todos los estratos sociales y que se ayudaban entre ellos. Recuerdo perfectamente la imagen de ver a uno que estaba enfermo, que no se podía levantar correctamente, y como otro le levantaba para rezar el Padre Nuestro, porque entonces rezábamos el Padre Nuestro de pie y agarrados de las manos, que todavía muchas veces lo hacemos, y eso me marcó mucho, me impactó, y fue uno de los motivos por los que quise seguir, ¿no? Porque encontré, pues esa humanidad, encontré, pues, la manera en la que yo entiendo que debía ser Jesús, ¿no? Pues estar allí ayudando a ser uno de ellos y ayudarse entre, pues eso, entre ellos y nosotros a ellos y a nosotros.
Porque Mónica, justo el papel que tú desempeñas allí como voluntaria es, bueno, pues una pata fundamental, ¿no?, para la pastoral penitenciaria. Pero a mí me gustaría saber cómo ven ellos mismos, los internos, la presencia, vuestra presencia en la prisión. Porque sé que organizáis diferentes actividades, talleres, incluso creo que habéis hecho hasta el Camino de Santiago, ¿no?
Sí, lo hacemos todos los años. Sí, bueno, yo creo que para ellos es un soplo de aire fresco, es una manera de salir del módulo, del ambiente que tiene el módulo, que es siempre estar alrededor de lo mismo, de las historias que tienen cada uno de ellos, ¿no?, y entre ellos. Y de esta manera salen y tienen algo de contacto con la calle, con la sociedad. Y yo creo que lo agradecen mucho, porque además el trato entre ellos y nosotros es como de cualquier comunidad cristiana, pues nos saludamos, nos llamamos por nuestro nombre, nos preguntamos qué tal están unos a otros, y bueno, pues, es un poco, por un rato, volver a la normalidad del trato entre personas.
Y ahora que, bueno, estamos en Navidad, en un día tan especial, ¿no?, como este, no sé cómo se prepara uno para la Navidad de la cárcel, cómo se vive allí, y también quiero que me expliques qué es eso de la fiesta de Reyes, que creo que es algo muy especial y que ellos mismos esperan con mucha ilusión.
Pues sí, bueno, la fiesta de Reyes es una, bueno, lo celebramos todos los años, con la finalidad de que pues hijos de internos que no pueden ver a sus padres porque no tienen todavía permisos, pues tengan un rato, una tarde lúdica con sus padres. Puede haber un momento de encuentro entre las familias. Y bueno, pues el motivo es la fiesta de Reyes. No lo hacemos el día exactamente de Reyes, lo hacemos en una fecha que nos proporciona el centro, entre Navidad y Reyes. Y la verdad es que es muy entrañable. Muy entrañable porque, bueno, pues hacemos una animación, juegan en el polideportivo. Ellos, los niños, realmente no saben dónde están, saben que van a ver a sus padres. Y es una tarde de verdad muy bonita, muy emotiva, y es como si estuviésemos fuera. Entonces es una cosa realmente muy especial.
Mónica, desde que hemos comenzado bueno, pues este viaje, estamos repitiendo que hoy, bueno, la noche de hoy, cuando nace Jesús, trae consigo un mensaje de esperanza. Entonces yo ahora te pregunto, ¿cómo ves tú la esperanza desde un lugar así? Y sobre todo, ¿cómo la ven ellos?
Pues mira, ¿cómo la veo yo? A mí el estar allí me ha devuelto prácticamente la esperanza en que podemos tener un mundo mejor ayudando a estas personas a reconstruir su vida. Por un lado, o sea, es la parte nuestra es un poco acompañar y estar con ellos y echarles una mano en lo que podamos, pero realmente el esfuerzo lo hacen ellos cada día. Es una lucha diaria lo que tienen allí. Y muchos de ellos tienen unas historias de verdad tremendas, con muchísimos problemas familiares, de adicciones, algunos con problemas psicológicos o mentales no correctamente tratados y diagnosticados, y todo esto viene de fuera. pensamos a veces que las personas en la cárcel son como algo al margen nuestro, pero todo esto viene de fuera, de nuestros barrios, de los sitios en los que vivimos. Entonces, van ahí y hay algunos, no todos, pero hay muchos que sí que tienen la oportunidad de cambiar, de comenzar de nuevo, y es un proceso de verdad muy, es muy duro y muy difícil, porque y algunas veces hay algún tropiezo y se vuelven a caer. Yo a veces digo, joder, si me pasa algo que esta persona, yo no sé si sería capaz de volver a levantarme y no tirar la toalla. Y eso a mí me, a mí y al resto de voluntarios, porque todos tenemos un poco, todos pensamos lo mismo y experimentamos estas cosas, lo valioso que es su experiencia y su lucha diaria, ¿no? Y que realmente algunos de ellos, bastantes de ellos, pueden salir siendo mejores personas de que cuando entraron. Y volver a comenzar de nuevo, ¿no? Y eso para mí es pues la base del mensaje de Jesús en el Evangelio, ¿no? Al final, pues personas que han fallado, que han sido rechazadas en la sociedad, que han cometido errores, algunos muy graves, pero Dios no los desecha ni los rechaza a ninguno y tienen la posibilidad de volver a comenzar.
Mónica, para ir terminando ya, no sé, desde tu experiencia, conociendo esa realidad desde dentro y desde fuera también, ¿qué papel crees que debe jugar la sociedad en el proceso de reinserción, ¿no?, de los reclusos?
Pues debería ser yo creo que debería haber más contacto, más permeabilidad, o que fuese más fácil el contacto entre dentro y fuera, porque el aislamiento no ayuda. Sabemos que están cumpliendo una condena, que han sido juzgados por errores que han cometido, pero el objetivo de cumplir la pena no es solamente un castigo ni aislarlos, es claro, que vuelvan a comenzar. Entonces, el contacto con personas de la calle, con sus familias, alguna salida programada que hacemos, son cosas que les ayuda muchísimo, porque cambian un poco el chip, ven que siguen siendo aceptados, que pueden volver. Entonces, y también eso por un lado, y luego por otra parte los recursos tienen que venir de fuera, y es cierto que faltan recursos para ayudar a todas estas personas, porque muchos de ellos necesitan más psicólogos, más posibilidades de encontrar un trabajo, más tratamiento, más actividades para poder aprender y desarrollarse, y los recursos son escasos.
Pues Mónica, voluntaria de la cárcel de Navalcarnero en Madrid, muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy. Gracias por la labor también que realizas.
Nos quedamos con el mensaje.
Vale, pues nada, feliz Navidad para todas las personas que nos estén escuchando, y que nada, que no tengan miedo de acercarse, ¿no?, que vengan un poco los prejuicios y acepten a estas personas, porque cuando uno de ellos mejora, la sociedad también es mejor. Y es una manera de construir el reino de Dios, de que Dios sea presente también entre nosotros.
Muchísimas gracias,
feliz
Mónica.
Navidad.
Gracias, feliz Navidad.
Y la siguiente parada que queremos hacer contigo en este viaje hoy está en Sevilla. Está en pleno casco antiguo de la ciudad hispalense, en el primero de la calle Sagasta. Allí viven Rafael, José Vicente, Rosario, Luisa, Ana y muchos otros más. Viven todos juntos. Algunos lo hacen desde hace varios años y otros, sin embargo, han llegado hace poco. Pero todos juntos forman una gran familia que se ha preparado durante todo el Adviento para celebrar que esta noche nace el niño Jesús.
Para mí significa bastante, puesto que es la venida del Señor, pero también a la vez se echa de menos muchísimo a las personas que te faltan, que son casi todos.
Ella es Rosario Pérez, tiene 88 años y es una de las veteranas en esta residencia de San Juan de Dios, un lugar en el que la Nochebuena se celebra junto al resto de trabajadores, bueno, que cada día acuden hasta el corazón de la capital andaluza, y con un menú muy, muy especial, ¿eh? Entre meses, pastel de merluza, flan de queso, turrones, polvorones.
Nuestra misión aquí es la Navidad. Es acompañarla, porque son unas fechas que son muy tristes, porque se echa de menos mucho a su familia y eso. Nosotros estamos aquí para escucharle, para apoyarlo.
Mercedes forma parte de ese grupo de voluntarios que lo han preparado todo para esta noche. Son las personas que más tiempo pasan con los mayores. Y la paradoja que tienen estas fechas es que
A pesar de ser tan especiales y familiares para muchos, también son días llenos de nostalgia para otros. La obra social de San Juan de Dios, que es a la que pertenece esta residencia, lanzó una campaña que llevaba por título «La soledad es bonita cuando tienes a alguien a quien contársela». Y es precisamente por eso, por el sentimiento de soledad que brota en estas fechas, por lo que hemos preguntado a algunos de sus residentes.
Pues se siente la soledad porque se ha vivido acompañado con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Cuando te encuentras en una situación donde vivimos en este momento, puesto vivimos aquí, en una residencia de mayores, pues te encuentras solo. La nota, la siente, es duro, es duro.
Rafael García tiene 86 años y no puede evitar emocionarse cuando recuerda, bueno, cómo celebraba junto a su familia la Navidad. Sin embargo, esa emoción no se traduce en tristeza. En esta residencia de San Juan de Dios se han puesto manos a la obra para procurar que estos días sean diferentes. Sesiones de villancicos, juegos, concursos, manualidades navideñas y una decoración muy, muy cuidada, exquisita casi. Ana García es la neuropsicóloga del centro.
Como visitas de colegios de educación infantil y primaria, institutos de secundaria, incluso grupos de scouts de Sevilla, los cuales, bueno, pues siempre estos chavales pues inundan la casa pues desde sus risas, de su espontaneidad. Nos han cantado, les han dado a los mayores postales navideñas deseándoles sus mejores deseos.
Una residencia en la que el cariño se multiplica durante estos días, en los que la luz llega a todos los rincones.
Tienen su motivación en el hecho de que nació Jesucristo para nuestra redención. Entonces, desde la perspectiva de la fe, nosotros los creyentes celebramos la Navidad precisamente conmemorando ese gran hecho. Ese gran hecho que es un hecho revestido de esperanza.
Tal y como dice José Vicente, un hecho revestido de esperanza, en el que el sentido de la Navidad nace en el corazón de cada una de las personas que viven aquí, en el número uno de la calle Sagasta, en el corazón de Sevilla.
Conocer todas estas realidades junto a ti en una noche como esta nos hace pensar que hay tantas formas de vivir la Navidad como personas ahí en el mundo, pero que todas esas maneras tienen un denominador común, y es ese de que la palabra se ha hecho hombre y acampa entre nosotros, Victoria.
Sí, lo hizo hace 2000 años en un pesebre junto a José y María, y lo hace esta noche también en el corazón de Juan Pedro, de Belén, Emilio, Charo, Fermina, Fal, Ana, Mercedes y tantos otros que se han animado a contarnos su historia y en los que hemos podido comprender también, junto a ti, el mensaje de esperanza que esta noche se nos regala.
Ha sido, de verdad, un auténtico placer acompañarte esta noche. ¡Feliz Nochebuena!
¡Y feliz Navidad! Y no entiendo.